Entrevista.
Ocho de la mañana, 39 minutos. Seguimos en 9.70 de Noticias en la mañana de Radio Universal y ya recibimos con mucho gusto a nuestro invitado central del día de hoy, el ministro designado de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, que nos acompaña aquí en estudios. Bienvenido una vez más, Mahía. ¿Cómo está?
Gracias por la invitación. Bien, estoy bien.
Bueno, un placer como siempre. En plena transición, quedan dos semanas para que arranque el nuevo gobierno. El sábado que viene cambia la legislatura, asumen los nuevos legisladores para este periodo. La transición, según se ha ido informando públicamente, ha tenido sus altibajos con información. El otro día lo hablábamos con el director designado de OPP, que nos decía que ha sido bastante fragmentada la información que se ha dado en general por parte del gobierno saliente. Y el ministro designado de Economía, Gabriel Odone, también lo decía en Telemundo, en Canal 12, en los últimos días, que hubiera hecho de otra forma la transición. ¿Usted cómo lo está viviendo en educación?
Parecido. El diálogo es muy bueno. Eso, el ida y vuelta es muy bueno. Eso no hay problema ninguno. Son más datos que información de fondo. Pero bueno, en estos días se estaban reuniendo algunas personas que hemos designado para algunas áreas específicas del Ministerio de Educación y Cultura. Ejemplo, Sodre, canal el ICAU, Canal 5, radios, etcétera.
¿Usted se reúne con Da Silveira hoy también?
Sí, hoy me reúno con Da Silveira y bueno, vamos a intentar profundizar algo y obtener más datos.
Pero usted siente que le falta información para o sea, sobre todo porque quedan dos semanas para asumir.
Sí, de la original que se envió aspirábamos que fuera más profunda, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, tampoco vamos a estar exagerando cosas. Hay que asumir en los términos que está planteado y pronto.
¿No siente que una vez que asuma se va a encontrar con sorpresas o es que va a estar como en una situación de incertidumbre, digamos, sobre
a ver, siempre
con lo que se va a encontrar?
Un poco de incertidumbre siempre tenés. Ajá. Eso es así. Ahora, si hay sorpresas, las vamos a ver. Lo importante en esto conocer son los compromisos. Los compromisos, por ejemplo, de gestión. Es decir, qué cosas ya están comprometidas y hay que hacer sí o sí. ¿Cuántas personas se le renuevan contratos o se les han renovado y en qué áreas? Y después, básicamente, digamos, de lo ejecutado, cómo y de qué manera viene siendo ejecutado. Entonces, ¿y qué es lo que queda para hacer? Hay un déficit económico que es importante y que ahora después vamos a cuantificar. Pero en ese sentido aspiramos a que la profundidad de la información sea mayor, que los compromisos en áreas importantes no excedan lo que deben exceder. Se decidió, por ejemplo, hacer una prueba para los títulos universitarios ahora, 26 y 27 de febrero, cuando es sabido que esta administración no está de acuerdo, pero bueno, tienen el derecho de gobernar hasta el último día que esté el mandato. Si es conveniente, a sabiendas que la administración entrante no está de acuerdo con esto, cuando es lo último que hace, bueno, no, pero no tengo potestad para cambiarlo.
Claro. Usted presentó la semana pasada a su equipo de gobierno, o a la mayoría de su equipo
una
de
parte.
Gobierno, una parte, le faltan todavía algunos cargos, y ayer participó también de la designación de las autoridades de la ANEP con el presidente electo Yamandú Orsi. Algunos nombres que son conocidos, en particular la vuelta al regreso de Wilson Neto como una de las autoridades destacadas, ¿no?, como subdirector de UTU. Neto, que formó parte de los gobiernos de Mujica, de Vázquez, que también estuvo en algunas polémicas con otros jerarcas en su momento, y que la ex ministra de Educación, María Julia Muñoz, lo llevó a nombrar como el Varela del quinquenio, ¿no? ¿Usted qué piensa de estas autoridades que fueron designadas y qué expectativa tiene en particular? ¿Cuáles son los aspectos centrales que tiene que abordar el próximo directorio de la ANEP para hacer frente, sobre todo considerando lo que deja el gobierno saliente con la transformación educativa, con la reforma educativa, como le quiera llamar?
Bueno, lo primero, en cuanto a los nombres, son nombres que tienen mucha renovación. Quizá Wilson es alguno junto con algún otro compañero más, con Fernández Val, sí. De los que tenían responsabilidades de la administración anterior. Ahora, los demás son hombres y mujeres que tienen por primera vez una responsabilidad de gobierno. Los criterios que se utilizaron fueron criterios plurales, bueno, criterios que buscan idoneidad, renovación, fin género, pluralidad de miradas, compromiso.
¿Los acordó los nombres con el presidente electo?
Sí, claro. Uh-huh. Y bueno, y conversamos mucho también con Pablo Casiani, claro, para armar, porque bueno, una vez que se hicimos la designación de Pablo Casiani, de Elvia Pereira, sí, y de Carolina Payas, bueno, ahí uno delega y confía en el armado del resto de las de los nombres. Bueno, y esos fueron los criterios y yo personalmente estoy muy conforme. Ahora, la segunda parte de la pregunta. Sí. La denominada transformación educativa.
Que para usted no es una transformación, ya lo he dicho. O no fue todavía una transformación.
Y no porque en realidad, como tal, empezaría ahora. Uh-huh. Se da la paradoja, ¿no? Que el gobierno que se va deja un plan de estudios que no aplica entero en su administración. Es una cosa muy particular. Bueno, si es algo que viene hace 3 años, 4, funcionando, y decís, bueno, es así, pero no. En su globalidad estaría empezando a funcionar a partir de marzo de este año. Entonces, evaluar desde el punto de vista de los resultados por los contenidos que se cambiaron es un poco arriesgado, por llamarlo de alguna manera. Sí, lo que hay es una circunstancia de que tuvo un rechazo del 97% de las asambleas técnico-docentes, o sea, no de los gremios, porque la gente confunde a veces. ATD son todos los profesores, maestros, voten lo que voten, estén afiliados a un gremio o no. Ese fue el rechazo generalizado. Y después, bueno, cuando empiecen las clases ahora, que también decidieron empezarlo en la semana de carnaval, bueno, ya están elegidas todas las horas. Si a ti te toca estar en el liceo tal, sabes cuántas horas, está todo distribuido. Entonces, lo que cabe ahora es hacer un plan de evaluación, involucrar a los actores educativos de mejor manera, y si hay que cambiar cosas, se cambian, y si hay que mantener, se mantendrán, pero no con el preconcepto de decir, bueno, acá venimos con tal carga, porque una cosa que sucedió hace 5 años fue un latiguillo que decía, la educación está espantosa, es horrible, todo lo que está mal. Ese era, digamos, era como un gran desastre. Y bueno, a mí no me escucharon decir eso en ningún momento. Que los números que esta administración exhibió son números de peor resultado que el anterior, no es una opinión política, es una opinión técnica que emana de los informes del INED. ¿Ah? Y eso que se flexibilizaron las pautas de, digamos, de pasaje de grado. Entonces, si nos paramos en eso, yo creo que el no nos sirve a nadie. No fue bueno que se haya parado de esa manera respecto a la administración anterior. Nosotros, la transformación educativa, tenemos críticas, la tuvimos sobre todo por la implementación, más allá de los contenidos. Uh-huh. Y bueno, los resultados que ahora se aplica sin el gobierno que la generó. Ese es el dato de la realidad.
El Frente Amplio en campaña electoral planteó el pacto educativo. Uh-huh. ¿En qué consiste? ¿Qué va a ser? ¿Cómo se va a hacer este tema del pacto educativo?
Y bueno, básicamente es una agenda de temas. Algunos son de carácter de gestión y otros deberían ser de carácter legislativo. Los primeros refieren, por ejemplo, a proponernos metas y a recibir propuestas. Ejemplo, uno de los principales problemas que estaba en la pregunta que me había formulado y que sí, yo no contesté, uh-huh, es, por ejemplo, el ausentismo, o sea, la cantidad de muchachos que no van desde la niñez, uh-huh, a la clase.
Sí. Bueno, yo primaria.
Primaria, imagínate, bueno, que educación, sí, media es más complejo.
La educación media, tema de deserción también sigue siendo un problema.
Claro, pero sí, pero además
el ausentismo, sí.
Es más complejo, uh-huh, porque el régimen de la escuela, que vos estás 4 horas todos los días, con la misma maestra, porque son mayoría mujeres, de las 8 a las 12 por lo menos, te genera un vínculo distinto de lo que generamos los profesores que entra uno, sale otro, en fin, genera cosas distintas. Pero el punto es que yo creo que ese es un tema a abordar sí o sí, porque no mejorás los aprendizajes si no mejorás las condiciones de seguimiento y acompañamiento. Entonces ahí salgo para conversar, abiertos a recibir propuestas y hacer cosas nuevas. Segunda cuestión, primera infancia, cómo tomamos medidas para avanzar en la cobertura. Me acuerdo que lo dejamos en un 77% de la cobertura total de las niñas y los niños que nacen en el Uruguay de 3 años. Uh-huh. Bueno, hay que hacer un esfuerzo un poco mayor para intentar acercarte lo más que puedas a la universalidad de la cobertura. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, te genera otras cosas. Que vayan los que tienen que ir y, a su vez, vaya más adelante. Tenés, entre comillas también, una ventaja. ¿Cuál es? Que hay menos nacimientos. Esto se llama el bono demográfico. Entonces, tenés opciones. Podés adelantar metas porque los nacimientos son menores.
O sea que es una ventaja el tema de la baja natalidad para
la educación. Lugar, sí. Uh-huh. Del lugar de la cobertura. Claro. De proponerte metas, que la puedo hacer dos. Uh-huh. O mejorás lo que vos haces en oferta educativa en cuanto a la calidad, o le das más cosas, dicho a lo bestia, o cubrís más rápido. Uh-huh. Pero, digamos, si hay menos nacimiento, la proyección te tendría que dar en esos términos. Y después la Universidad de la Educación.
Y cuando habla de legislativo, ¿qué es lo que se aprobaría? ¿La Universidad de la Educación?
La Universidad de la Educación.
Algo que no salió en los gobiernos anteriores, por diferencia, sobre todo en el Partido Nacional, ¿no?
Sí, sí.
¿Y piensa que ahora el Partido Nacional podría cambiar su opinión?
Sí, o el Partido Colorado. Ahí, si una vez lo logramos
con... Bordaberry estuvo de acuerdo en aquel momento.
Sí.
Ahora vuelve al Parlamento.
Vuelve al ruedo. A ver, si sacamos la UTEC, no podemos, ¿por qué no intentar sacar la UNED? Y la verdad, la idea personal es no llegar con un modelo instalado y decir, bueno, es esto sí o sí. Por supuesto que quienes somos de izquierda queremos un gobierno que siempre sea autónomo y una institución cogobernada. Es la identidad de la...
Eso quieren para la UNED también.
Sí, claro. Ahora,
como la Universidad de la República.
Sí. Uh-huh. Pero es claro que la UTEC no lo logramos, sino es algo medio mixto. Sí.
Y funciona bien.
Y funciona bien. Uh-huh. Entonces tenemos que ver qué cosas podemos hacer que nos lleven a mejorar las condiciones para lograr. Yo creo que el Uruguay, para mejorar la formación docente, que es uno de los aspectos que tiene que hacer, debería tener una Universidad de la Educación. Bueno, si todos nos paramos en nuestras propias convicciones y no salimos de eso y no estamos dispuestos a con el otro lograr acuerdos, bueno, no va a salir.
Y el Congreso de la Educación, algo que también ha generado polémica en su convocatoria, en su momento por el Frente Amplio, sobre todo de la oposición, ahí tampoco hay mucho acuerdo por parte de la coalición.
Sí, pero
lo van a convocar.
Sí, claro, el Congreso es legal, se va a convocar. Y yo quiero dejar una cosa bien clara. El Congreso tiene rango legal. La ANEP tiene rango constitucional. Entonces, no vamos a irnos de palo a palo con esto. Es decir, no va a ser un Congreso de la Educación en que vos todo lo que se diga se tire a la basura, ni que te mandate, ¿no? Que tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Es decir, no te vas de un lado a otro. Tiene que ser un ámbito muy amplio de convocatoria, con una agenda potente, y ahí que hayan insumos que puedan ser tenidos en cuenta por la ANEP, que tiene autonomía técnica, claro, y es quien gobierna. Eso es así, y va a ser así, y en esos términos nosotros queremos plantearlo y va a ser planteado.
¿Usted está de acuerdo con la estructura en la que quedó ahora la educación, con esta reforma que aplicó este gobierno? Me refiero a, por ejemplo, a la división de años como quedó ahora planteada. ¿O es algo que en realidad no tiene demasiada importancia? Que el tema de que queden 8 primaria, 4 secundaria, que se modifique el histórico 6 y 6.
No cambia mucho.
No cambia nada. O sea, es una cuestión más que nada. ¿En qué se basan para hacer ese cambio?
Bueno, se basan en entiendo que en un formato que tiene algún grado de...
Que está en otros países, por cierto, ¿no?
Sí, por eso que sé, son como corrientes que se van dando a lo largo de los años de los educadores que entienden una manera de reorganizar pedagógicamente. Yo no me paro.
¿Usted no cambiaría eso ahora, por ejemplo?
En este año no.
Claro.
Hay que ver en función del contenido. Mira, ayer tuvimos una reunión a nuestro pedido con la Universidad de la República.
Sí.
Nosotros queríamos empezar y decir, bueno, acá estamos para dialogar. Y una de las de las cuestiones que se dio ahí es que dado el contenido curricular que se da a la materia química a partir de esta denominada transformación educativa, la exigencia de la universidad ha sido más alta. Es decir, la cantidad de horas que se asignan a química no son las suficientes que históricamente la universidad tenía para aquellos que estudian esa orientación. Por lo tanto, ahora tuvieron que adaptar, porque si ponían la exigencia mínima que tenían históricamente, nadie podía llegar.
¿Eso fue porque bajaron la exigencia en secundaria,
no
en
sé
enseñanza
si
media?
La exigencia o la
cantidad carga, de horas,
la carga horaria.
Ajá.
Pero eso lo escuché ayer y bueno.
¿Solo en química pasó eso?
Tengo química como dato.
Okay.
Capaz que otros.
Habló con Monbrú, que es el decano, ¿no?
Estaba Monbrú, exacto. Claro. Sí. Pero estaban otros. Monbrú no fue el que dijo eso.
Ah, no fue el que dijo.
No. Pero era toda una delegación, había unos rectores, en fin. Yo quería hacerlo de esa manera. También tuvimos reuniones con la SATED para explicarle lo mismo, que queríamos conversar con ellos. Y va a haber otras.
¿FENAPES?
Sí, FENAPES y todos.
También.
Es decir, la CESEU en su conjunto. Me parece más eficiente hablar con todos los gremios de la educación e iniciar un diálogo proactivo nosotros antes de asumir.
Bueno, una de las críticas del gobierno saliente y de Robert Silva, que con el que usted tuvo algún cruce recientemente en redes sociales, era justamente de que no se dejen llevar por los corporativismos y los cuestionamientos a los sindicatos que gobernaban la educación antes, según el gobierno saliente. En ese sentido, usted ha remarcado la importancia de tomar en cuenta no solo la opinión, como usted decía recién, de las ATD, que son los docentes, sino también de los sindicatos.
Sí, claro.
¿Cómo va a marcar esa diferencia el Frente Amplio con lo que fue el gobierno anterior, el gobierno que sale ahora?
Bueno, a ver, primero, el tema...
Terrorista, le llevó a decir el ministro, ¿no?
Sí, yo.
No, a Silveira, a FENAPES.
Y FENAPES también, ¿no?
Sí,
no. Hubo un vínculo muy rípido, ¿no? Toda la administración.
¿No? Sí, yo qué sé. A ver, yo no sé, espero que no sea en esos términos. No lo veo que se vaya a pasar en esos términos. Acá cada quien, tiene su perfil, sus características. Un gremio tiene que defender a sus pares. Y sabrán ellos las medidas que tienen que tomar y las que han tomado durante esta administración respecto a cómo defendieron sus condiciones laborales. Y ese es lo esencial. Después, si pasa o no pasa respecto a, digamos, a tomar en cuenta qué opiniones o no, son cosas distintas. Es decir, hay que tener un diálogo fluido. Yo creo en eso, practico eso. Uh-huh. Y bueno, y decir que gobernaron los gremios de la educación es un disparate en la educación. A ver, para que tengamos un ejemplo. Tuvimos una decisión nosotros que yo no la compartía y se tomó, que fue la esencialidad que estableció Tabaré en un conflicto. Uh-huh. Y bueno, y se imaginan que eso no tenía el visto bueno de los gremios y lo tomó un gobierno del Frente Amplio. Yo no lo hubiese decidido, creo que fue un error haberlo hecho y es una autocrítica. Pero, digamos, no pasó. Entonces hay un cliché de las derechas que dicen, mandan las corporaciones, los gremios, gana la izquierda, gana los gremios. Bueno, es una cosa que repiten, pero que no es real.
Bien, Maya, se nos terminó el tiempo. Le invitamos a jugar al Caro Cruz en el final de la entrevista, como siempre. Le damos dos opciones. Tiene que elegir una sola, sin argumentar. Y tiene un comodín, si alguna no la quiere contestar. Arranca, Andrés.
Ya se habitúe. Creo que Maya es la primero en los Caro Cruz.
Mi mazo tiene más de un comodín.
Como presidente, ¿la calle Herrera o la calle Pou?
¿La calle Herrera o la calle Pou? Está difícil elegir, ¿eh?
Sí, tiene un comodín.
Sí, tengo uno.
Pero es la primera.
Y, bueno, le voy a decir a la calle... La calle Pou.
Bien. Docente o ministro.
Ah, docente.
Si pudiera viajar en el tiempo, ¿le gustaría estar en el Éxodo o en la Cruzada Libertadora?
En el Éxodo.
¿Israel cometió un genocidio en Gaza?
Ah, bueno, es ahí te utilizaría el comodín, porque como está puesta, implica...
Claro, es un sí o un no, claro.
Claro, pues como... implica una respuesta muy delicada. Ajá. No quiere decir, me parece espantoso lo que pasó en Gaza y desproporcionado, pero no voy a meterme en esa hondura.
Bien. ¿FENAPE favorece o perjudica cuando se quiere reformar la educación, sea el gobierno que sea?
Eso ni sí ni no. Es FENAPE, punto, no. No
sé, no. Pablo da Silveira fue ministro de Educación. ¿Bueno, regular o malo?
Bueno, regular o malo, que lo califiquen sus electores. Que lo califiquen sus electores.
¿Cómo está zafando el profesor, sí, el profesor sí, María? Sí,
haciendo mucha finta.
Como vicepresidenta de la República, Carolina Cose y Lucía Topolansky.
Bueno, Topolansky porque Carolina no empezó.
Está bien, bueno, hábil, no, está bien, que está en realidad, está bien.
De verdad.
Está bien.
Cambiaría que...
conteste
mal,
esta.
Mal formulada.
Conteste esta.
Acá está, bueno, ahí está.
Ahí fue error de ustedes.
Tenemos Nachito Barbosa, fue. Fue Nachito Barbosa esta.
Cambiaría que Nacional salga campeón de la Libertadores porque se llega al 6% del presupuesto.
¡Pah, qué dura!
Ya está. Tiene que contestar.
La educación.
Zafó en todas.
Zafó en todas. Me van a relajar todo con esto. Sí, bueno. Pero voy a jugar con el corazón, lo cambiaría.
O sea que sí, que prefiere que se llegue al 6%.
No, lo que pasa es horrible.
Si tiene que elegir, 6%, no Nacional campeón de Libertadores.
No es muy duro eso. No seas malo.
Está bravo,
ese ministro de Educación designado. Sí, claro. No porque yo sea hincha de Peñarol, pero si elige Nacional, no arranca bien la gestión. Perdóneme.
Al principio dijo el 6%.
Sí, ponerle 6%, pero con un dolor sería, porque, ¿qué pasa? Es porque no, en realidad es tan realista mi visión. No veo que nadie pueda salir campeón de América. Entonces, bueno, mi riesgo bajo.
Bueno, es más cercano al 6%.
Por eso se lo admitimos.
Bueno, esa me gustó. O sea, ¿qué es más cercano? ¿Que sea campeón de Libertadores o llegar al 6%?
El 6%, entonces.
Sí, claro.
Gracias, María, por acompañarnos.
Gracias a ustedes
por la invitación. Nos vemos pronto.
Pasa bien.